Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos hoy en la edición de día jueves de Estudio Bíblico, navegando la carta de Primera de Juan en la Biblia, capítulo 4. Y hoy vamos a ver desde el versículo 14 en adelante. Antes, la información de contacto, la información legal. Usted está escuchando en Colorado, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Vía el internet para todo el mundo, radiolared.net. Nuestro teléfono en Colorado es el 720-325-7282. 720-325-7282. Está con nosotros, como siempre, en los controles Rubén Santos, y hoy patrocina el programa la compañía Pacman Industries Incorporated. Ellos son una compañía de restauración de exteriores y se especializan en reclamos de aseguranza. Roofing es su especialidad, pero pueden ayudar con cualquier reparación y tienen mucha experiencia en ayudarle a usted en el asunto de las aseguranzas o seguros para poder pagar todo eso. Y ellos le dan como una evaluación de todo lo que ven. Gratuitamente se la dan para que usted luego tome la decisión. El teléfono de Pacman Industries es el 303-876-0576, 303-876-0576. Los puede visitar en internet en pacmanroof.com. Agradecemos a ellos también por el patrocinio a este programa, edición del día jueves de Estudio Bíblico. Si usted está en Colorado, vive en Colorado y está buscando una iglesia de buena enseñanza, sana doctrina bíblica, donde ser parte, le invitamos a cualquiera de las 5 congregaciones que formamos Iglesia La Red. Justamente es un network, una red de congregaciones. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y estamos trabajando por una sexta congregación. Y usted va a ser de las primeras personas que lo sepan aquí vía este programa. Este es un ministerio de, o una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Red Evangélica de Denver, junto a Radio La Red. Este es entonces el programa Viva Mejor. Estamos siempre en todos los medios sociales, como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Si usted conoce a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no existe una iglesia cristiana de sana doctrina, de sana enseñanza, que se enseña realmente la Biblia, bueno, hay varias opciones. Nosotros somos una de ellas y somos un network de iglesias. Por eso nos llamamos Iglesia La Red. Quizá usted es esa persona que está buscando una iglesia y está lejos de cualquiera de las 5 ciudades. Colorado es un estado muy, muy grande y queremos seguir abriendo congregaciones en diferentes ciudades. Entonces llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282 y hablaremos con usted en más detalles al respecto. Vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 4. Yo voy a leer desde el versículo 7 hasta el 21 rápidamente, luego regreso al 14. Siempre explico que la razón por la cual leo todos esos textos es para tener el contexto de lo que estamos estudiando. La Biblia dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Voy a tomar desde el versículo 14, porque la vez anterior vimos hasta el versículo 13. Entonces dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Qué significan estas palabras, aún desde su original, que es lo que más nos importa? Cuando dice Juan, el apóstol, y nosotros, se está refiriendo primariamente a los apóstoles. Los doce apóstoles fueron testigos presenciales, designados, escogidos, ungidos por Cristo con la tarea de dar testimonio de todo lo que ellos vivieron con el Señor Jesucristo cuando estuvieron 3 años junto a Él todo el tiempo, todos los días, para que ellos también fueran predicadores de lo que Jesús les enseñó, la doctrina que Jesús les enseñó. La evidencia interna del Espíritu Santo mora en nosotros, como dice 1 Juan 4:13. Hay una evidencia. Si usted es una persona que ya conoce a Dios, fíjese que siempre hago la aclaración. Yo no dije si usted conoce acerca de Dios. Millones de personas conocen acerca de Dios, pero no van a ser salvas porque aún no conocen a Dios. Van a llegar a la salvación si ellos se arrepienten de sus pecados, confiesan que son pecadores, se lo dicen a Dios directamente, le piden perdón y reciben al Señor Jesucristo, se entregan a Él, creen que realmente Jesús es quien dijo que es y por qué murió y resucitó por ellos. Si le entregan su vida, les piden que Dios les salve en Cristo Jesús, entonces ahí sí conocen a Dios. Pero la gran diferencia, en una palabra, es tremendo. La evidencia interna de que Dios vive en sus vidas se corrobora, se confirma de alguna manera y tiene que ser una manera externa. Entonces, en este caso, el apóstol Juan corrobora por medio de una evidencia externa que él como testigo ocular, igual que sus amigos apóstoles, los 12 apóstoles, son testigos o fueron testigos del Padre, de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. De ahí que el apóstol Pedro, en una ocasión cuando el Señor Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios, Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, es una manera de decir un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando usted y yo, los que ya hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, ha sido por eso mismo. El Señor nos ha revelado quién es el Señor Jesucristo. Y usted dice, pero Pastor Daniel, ¿cómo se lo ha revelado Dios a usted? ¿Cómo me lo puede revelar a mí? A través de la Biblia. Es la palabra de Dios. Directamente. Usted no necesita una visión, un sueño, un ángel, un supuesto profeta o profetisa, otro ser humano que venga y le diga, ¿sabe qué? Debe creer que Jesús es Dios porque yo se lo digo. No, debe creer que Jesús es Dios porque la Biblia lo dice. Debe creer que es pecador porque la Biblia lo dice. Debe arrepentirse porque la Biblia lo dice. debe tener fe, porque la Biblia dice que Dios mismo, el Espíritu Santo, le va a traer a usted arrepentimiento, convicción de pecado, lo va a llevar al quebrantamiento personal y también a la fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que ocurrió con los apóstoles mismos y lo que los apóstoles predicaron. La Biblia dice en Hechos 2, Hechos 4, que la iglesia cuando comenzó enseñaban los apóstoles la doctrina de Jesús. Cuando dice que enseñaban la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles o doctrina de los apóstoles, era exclusivamente decir lo que ellos habían vivido con el Señor Jesucristo cara a cara y lo que habían recibido por enseñanza del Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo ahora había confirmado en ellos, porque el Señor Jesús les dijo: cuando yo me vaya, luego enviaré la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, Él vivirá en ustedes y Él les enseñará todo acerca de mí. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y se los hará saber y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que por eso los cristianos bíblicos, realmente no hay otro tipo de cristiano, pero para que lo entienda, no creemos en revelaciones extras. La palabra de Dios es la revelación final. Y eso no significa que Dios está en una caja y no puede hacer lo que Él quiera, pero Él mismo nos dice que la palabra de Él es suficiente, entonces no necesitamos a alguien que venga con una revelación extra o especial. No, yo pienso que eso es una forma de conspiración espiritual. El asunto es solamente la palabra de Dios es verdad y Él nos presenta a Jesucristo. Y eso es lo que los apóstoles enseñaban. Y Juan acá está diciendo eso en su primera carta a la iglesia. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. Nosotros somos testigos, testigos de que el Padre ha enviado al Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y Él dice, hemos visto. Y esta palabra en griego, tetemata, significa que lo han contemplado, lo han observado. Es como quien dice, estoy analizando quién es esta persona, estoy observando sus hechos, sus milagros, sus enseñanzas. Usted tiene que recordar, amigo, amiga oyente, que a los mismos discípulos, aún viéndolo cara a cara, comiendo con él, viviendo con él básicamente 3 años, les costó creer que Jesucristo era el Mesías. A unos más que a otros, pero les costó creer hasta que finalmente todos creyeron. Jesús les habló de su muerte y resurrección, y cuando les habló de su muerte, una reacción muy mala que tuvo Pedro fue que nunca eso te acontezca, y el Señor Jesús lo reprendió tan duro que le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no buscas las cosas de arriba, buscas las cosas del mundo, que estaba tratando de decirle, ¿no? Como ten compasión de ti, no permitas que eso te pase, y Jesús dice, yo para eso he venido. Entonces, gracias a Dios que Pedro fue creciendo, fue madurando en la fe, pero lo que estoy diciendo es, observe cómo los mismos apóstoles les costó entender. Y en ocasiones a nosotros nos parece que si viéramos un milagro, si nuestro familiar que aún es un inconverso o no convertido a Cristo, muy religioso, a lo mejor por tradición, pero que todavía no es salvo, está más aferrado a su tradición que a Dios. Entonces uno dice, si vieran un milagro de sanidad, si vieran un muerto resucitar, si vieran un demonio salir de un endemoniado, si vieran que se sanan de una enfermedad, van a creer. No se fíe de eso, porque aunque si bien es cierto que en algunos casos eso Dios lo usa para que finalmente la gente se arrepienta y venga a Cristo, hay muchísimos casos donde en la misma Biblia vemos que eso no sirvió inclusive para que gente viniera a Cristo. Los fariseos estaban casi pegaditos a los apóstoles y a Jesús, siguiéndolos por todas partes, y vieron los milagros, y sin embargo, no les importó. Ahora usted dice, ¿cómo puede ser que vean un paralítico caminar, a un ciego ver, a un leproso ser sanado, a un muerto resucitar, a multiplicación de panes y peces, y tengan dudas? Pues ve cómo es el corazón humano. El que no quiere creer, no cree, aunque tenga evidencias. Porque su corazón está cegado, es un corazón de piedra. Pero aquí Juan dice, nosotros hemos visto, hemos contemplado, lo que la palabra, repito, en griego significa, hemos observado atentamente que el Padre ha enviado, ¿okay? Esta palabra enviado en griego de la Biblia, griego koiné, no está teniendo la idea de como alguien que, digamos, pasó como, digamos, un predicador, ¿okay? Como yo, que antes viajaba mucho por todas partes y yo pasaba por una ciudad, me invitaban, yo no me invitaba solo, me invitaban y bueno, yo iba, si el Señor quería, Dios quería, y arreglaba las cosas, en fin, yo ahí iba, predicaba, enseñaba, ayudaba a otros pastores, todo eso, pero después ya está, ya pasé, ya me fui. Entonces, está bien, fui un enviado por la iglesia para esos lugares. Pero la clave de esta palabra enviado aquí en Primera de Juan es alguien que Dios ha enviado y aunque después se fue, los efectos de su enseñanza continuaron y continúan hasta el día de hoy. Observe yo, en 2025 estoy hablándole de lo que Jesús enseñó. Yo no creo que lo que yo haya enseñado a otras iglesias o gente alrededor del mundo, cuando tuve esa oportunidad de hacerlo, Dios me llamó, no creo que se acuerden de lo que yo les dije. Bueno, puede ser que se acuerden de algunas cosas, pero no tiene, es lo único que van a tener que acordarse que perdure hasta la fecha, a pesar de que han pasado ya muchos años de eso, es lo que les enseñé de la palabra de Dios. Entonces, realmente se están acordando de lo que dice la palabra de Dios, más que de mí. En cambio, cuando Juan está diciendo al apóstol, el Señor, el Padre, somos testigos de que el Padre envió a su Hijo, lo hemos visto atentamente, lo hemos observado viviendo con él por 3 años y ha enviado el Padre. Esta palabra que él usa, enviado, tiene una connotación y tiene, es decir, tiene la interpretación correcta de decir, el impacto que ha hecho en nuestra vida es tan grande que el efecto de su visita perdura. Pero no como el efecto de, a veces un líder, un artista, un político, un pintor, un actor, un pastor, alguien que es alguien público, tiene un efecto, una influencia sobre la gente, pero es limitado. Después se muere, o desaparece el artista, o deja de hacer un trabajo, etcétera, así, y la gente se va olvidando. El libro Proverbios, el libro Eclesiastés especialmente dice eso. Pero no ocurre así con el Señor Jesús. Entonces eso es maravilloso. Usted dirá, pero pastor, ¿no ocurre así también con líderes de otras religiones? Realmente no, porque si bien se recuerdan las historias de su vida y ciertas cosas que se han transformado como en principios o refranes y dichos que la persona ha dicho, no hay un elemento transformador de vida. ¿Okay? Entonces y muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí Juan está diciendo, el Padre ha enviado al Hijo. Y es una palabra muy especial. Lo ha enviado con el propósito salvífico, es decir, de salvarnos. Y entonces dice aquí, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, el Mesías. Y Juan se está extendiendo, no está diciendo el Salvador de los judíos, o el Mesías exclusivamente de los judíos. Está utilizando la expresión, el Salvador del mundo. En el versículo 15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué significa? Bueno, que uno tiene que, para ser un cristiano, ser salvo, ir al cielo, pongámoslo así de una manera casi infantil, pero es la verdad, debe confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Confesar es un término en el idioma griego que es de una vez por todas. Yo sé que hoy en día en el catolicismo y desde hace siglos se usa la palabra confesión como alguien que va y se confiesa con el sacerdote en un confesionario en privado y le confiesa sus pecados y supuestamente en la religión católica el sacerdote Dios le ha dado como vicario de Cristo una forma de absolver a la persona de pecado. Bueno, como cristianos no estamos de acuerdo con eso, porque la Biblia nunca enseña que un ser humano, en este caso el pastor, puede hacer eso. Yo no puedo perdonar pecados. Yo puedo perdonar lo que me hacen a mí personalmente, y lo debo hacer, pero yo no puedo absolver a alguien de pecado. La persona directamente tiene que ir a Dios, porque por eso cuando Cristo murió se quebró esa, Dios mismo partió la cortina esa que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, de arriba abajo, y ahora dice la Biblia en el libro de Hebreos que tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús. Y eso Dios lo hace para que tengamos esa oportunidad. Entonces, una vez para siempre confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego lo seguimos confesando, como yo lo estoy confesando ahorita con usted, pero ya ese tiene otra idea. Es una extensión de lo primero. Es decir, la primera vez uno confiesa que Jesucristo es Dios, al decir que es el Hijo de Dios, está diciendo que es participante de la esencia de quién es Dios, y ahí es salvo. Luego, la otra confesión que estamos haciendo, como yo en este momento, es lo que Juan llama testificar de Cristo. Yo estoy testificando a usted acerca de Jesucristo. Pero aquí dice todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y no solamente lo confiesa para otras personas, sino que para sí mismo dice, yo confieso que Jesucristo es el Salvador del mundo, Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto Jesucristo es Dios, en la carne murió por mí en la cruz del Calvario, al tercer día venció la muerte, probando su superioridad sobre todos y sobre la muerte y sobre Satanás, la muerte no podía retenerlo. Entonces, cuando uno cree eso, inevitablemente entrega su vida a Cristo, nace de nuevo. No es una creencia intelectual, ideológica, teológica, filosófica solamente. Es un momento en que uno llega a estar confrontado con el pecado de uno y la justa retribución en el infierno, pero pide misericordia a Dios confiando en Jesucristo, el Hijo de Dios, para la salvación de su alma. Esto es lo que yo hice hace décadas atrás. Después, a partir de ahí, lo sigo testificando personalmente, en el púlpito, lo he hecho en televisión, lo hago en radio, lo estoy haciendo con usted en este momento, para que usted crea en él. Pero no crea solamente históricamente en él o en la existencia de él. De verdad, se arrepienta, venga a él, le pida perdón, le pida que le perdone, tenga misericordia de usted y le pida que lo salve. Pero usted tiene que confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es realmente su Salvador. Juan dice, nosotros hemos conocido, así, de esta manera que le acabo de decir, y creído. Uno diría, bueno, por supuesto, lo vio. No, recuerde lo que dije antes. Mucha gente, igual que los apóstoles, lo tocó, lo vio, vio los milagros y no creyó. Juan dice, nosotros, los apóstoles, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Y de qué viene hablando? No viene de, ay, Dios le ama, Dios es amor. Sí, sí, Dios le ama, Dios es amor. Pero acá está hablando de Dios le ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito para que si usted cree en él, no se pierda. En un castigo que es lógico, porque todos somos pecadores. Pero Dios dice, porque de tal manera, Jesús mismo dijo eso a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y acá Juan le está explicando qué significa creer, no se pierda. ¿De qué? No se vaya a perder en el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Okay? En el cielo con Dios. Entonces aquí dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, se está hablando del amor de Dios, ¿ok? Permanece en Dios y Dios en él. La razón por la cual paro en el versículo y hago esas aclaraciones es porque hoy en día muchas iglesias progresistas y liberales hablan del amor de Dios, y no solo iglesias, falsos profetas y profetisas, hablan del amor de Dios y no explican qué significa eso, y entonces la gente interpreta el amor de Dios como algo muy sentimental, como algo muy emocional. Mientras que el amor de Dios es algo muy concreto que se demuestra aún en el mundo, no solo espiritual, sino físico, a través de la crucifixión de Cristo y su resurrección. Así es como Dios nos amó. Y usted tiene que entender eso, igual que yo, porque todos los versículos que ya leí, que vamos a seguir estudiando ahora y en el próximo segmento, son súper prácticos y tienen que ver con el amor de Dios hacia nosotros, nosotros a Él y también unos hacia los otros, con otras personas. Y dice, y nosotros, este es Juan y los lectores a quienes está escribiendo, los apóstoles, hemos conocido y creído. Entonces, amigo, amigo oyente, hermano, hermana en Cristo, la verdadera fe es una fe de conocimiento personal, es una experiencia personal. En griego, la palabra que tenemos traducida al español como conocer, o to know en inglés, es una palabra que en griego tiene diferentes formas de palabras. Por ejemplo, está la palabra ginosko, está la palabra Sofía, como el nombre de mujer Sofía. Por ejemplo, Sofía es un conocimiento bueno, pero es más intelectual, es más de académico, es un conocimiento de información. Ginosko es la palabra conozco para nosotros, o conocimiento en español. Y ahí estamos hablando de un conocimiento experiencial, es decir, una experiencia, como quien dice, yo conozco personalmente a alguien. No tengo solamente información de la persona, sino que tengo un conocimiento personal. Y ese es el conocimiento del que está hablando aquí el apóstol Juan. Es un conocimiento de fe en Cristo Jesús, no solamente información acerca de él, ¿ok? Vamos a una pausa y luego regresamos con este versículo.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Fort Morgan. Dios te ama.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y estamos de regreso, estamos en Primera de Juan capítulo 4, versos 14, 15 en adelante, y antes de continuar agradeciéndole a usted por su sintonía en 1650 AM Radio La Red, KBJD, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes en radiolared.net. 720-325-7282 es nuestro teléfono. Recuerde que los viernes tenemos preguntas y respuestas, temas diversos, recomendación de libros, información sobre radio, la iglesia, etcétera. Entonces, usted puede comunicarse con nosotros vía los medios sociales o en ese teléfono. Repito hoy que el programa es patrocinado, perdón, por la compañía Pacman Industries Incorporated, y ellos trabajan con usted en la restauración exterior y de techos de una manera especial, aunque pueden hacer cualquier tipo de trabajo, reparación exterior que haya sido afectada por una tormenta de granizo, viento, aire, etc. Llámenos al 303-876-0576. Repito, 303-876-0576. Repetimos el versículo 4 de 1 Juan 4. Y nosotros, dice el apóstol Juan, refiriéndose a él y a los apóstoles y a la gente que está leyendo esto, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, todo aquel que, decíamos, ha conocido y creído, y estamos hablando de, repito, una verdadera fe, una experiencia con Dios. Y usted dice, pastor, ¿cómo puedo tener esa experiencia con Dios? Primero, en sus propias palabras, hable con Dios. Usted dice, ¿Dios me va a escuchar? Pues la Biblia dice que sí. Hable con Dios, pídale perdón por sus pecados. Eso significa, confiese que usted es pecador. Eso es diferente de decir, oh Dios, perdóname porque ayer dije una mentira. O recién alguien se me cruzó en el tráfico y dije una mala palabra, o hice un gesto malo con las manos, o como sea. O perdóname porque le grité a mi esposa, o a mi esposo, o a mis hijos. Ok, esas cosas son pecado, pero el problema no es solamente eso, porque esas son expresiones de pecado. Son pecados y hay que pedir perdón por ellos. Pero lo principal, cuando la Biblia dice que hay que pedir perdón por nuestros pecados, o nuestras deudas, como dice el Padre Nuestro, en realidad, todo eso viene de una raíz, y la raíz es que todos pecamos por naturaleza. Ya somos concebidos en pecado, no lo podemos evitar. Nuestros padres también eran pecadores, y por eso somos todos pecadores. Y nuestros hijos son pecadores. Pero también somos pecadores luego por elección, porque vamos desde bien pequeñitos escogiendo el mal, aunque no nos hayan enseñado el mal. Entonces, uno dice, Padre, Dios, yo te pido perdón. Yo reconozco que soy pecador. Tengo una naturaleza pecaminosa. Y la Biblia dice, tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, están echados, expulsados. La Biblia dice, destituidos de tu presencia, de la gloria de Dios. Y van camino al infierno, van camino a un juicio, a una condenación que merecemos. Pero tu palabra dice que me amaste tanto que enviaste a Dios el Hijo, tu Hijo unigénito, para venir a ser un hombre aquí, experimentar todo lo que yo experimento como ser humano, excepto sin pecar, y en esa condición de santidad, de pureza, permitiste que hombres malvados, que en realidad representaban a todos nosotros, lo llevasen a la cruz, lo crucificasen, pero eso era necesario porque Él es nuestro representante, nuestro sustituto. Él, como ser humano santo y puro, cargó con todos nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos, el castigo que yo merecía, Dios, tú lo cargaste sobre tu Hijo. Él lo llevó por mí. Él murió por mí en la cruz. Él pagó por mis pecados. Y al tercer día se levantó de los muertos, resucitó, mostrando que es Dios, mostrando que la muerte no podía retenerlo, y me justificó, me declaró justo delante de ti en esa corte celestial divina. Señor, aquí tienes mi vida, tú me has creado a tu imagen y semejanza, tú me has creado para que yo te adore por toda la eternidad, y mientras estoy en esta vida, tú puedas usarme para testificarle a otros de la salvación de Cristo y del cambio hecho en mí, para que también otros puedan ser salvos y vivir la vida que tú quieres que vivamos conforme a lo que tú tengas en tus planes, pero en cualquier manera, de cualquier forma, todo tiene que ser para alabanza tuya. Sálvame, Señor, de todo mi ser, con todo mi corazón, tienes mi vida aquí. Yo renuncio a todo lo que me ata, quizás religiones tradicionales, idolatría, cualquier otro vicio, cualquier otro pecado. Yo quiero una vida que realmente esté en tu voluntad. Así que, Dios, no vengo a ti solamente para que mejores mi matrimonio. No vengo a ti solamente para que me sanes de una enfermedad física, mental o emocional. Dios, no vengo a ti solamente para que yo sienta mejor. Vengo a ti porque soy pecador y merezco el castigo, pero no quiero ese castigo. Y tú me das la salvación de ese castigo a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, tu único Hijo. Yo hoy lo recibo, yo me entrego, yo lo acepto. Sálvame. Eso es fe. Usted está poniendo su fe en Cristo Jesús. Yo no le dije repita lo que yo digo, pero le estoy dando la idea de lo que la Biblia dice, que usted le puede decir a Dios. Yo le he dicho eso a Dios hace muchos años. Y a partir de ahí, lo que hago es diariamente confesar mis pecados al Señor, no para que me salve, porque ya soy salvo, sino como un hijo que dice, bueno, todavía a veces me porto mal, pero gracias a que soy tu hijo, tu espíritu vive en mí, nunca voy a ser Dios, ni un semidios, ni aquí ni en el cielo, pero tú vives en mí y me das arrepentimiento, y me corriges, y me sigues perfeccionando. Ya ve, amigo oyente, en ese espíritu es que el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta, y él dice, él permanece en nosotros. Él permanece en nosotros. En el versículo 9 que leímos la semana pasada dice, el amor de Dios se mostró para con nosotros. Entonces algunos dicen, ve, no son palabras, son obras. Bueno, son las dos cosas. La Biblia dice, no amemos solamente de palabras, pero también amemos con nuestras obras. No para ganar la salvación, sino para mostrar que realmente somos salvos. En este caso, igual que Dios, en este caso me refiero que Dios mostró su amor para con nosotros. No simplemente dijo, los amo, dijo, aquí les demuestro cómo los amo. Ustedes merecerían que los castigue y lo merecen, pero yo tengo misericordia de todo aquel que acepta a mi Hijo como Salvador de su vida y Señor de su vida, y esa es la demostración de amor mayor. Y luego Juan dice, en esto se ha perfeccionado. Perfeccionado es esta idea de completado. ¿Okay? El amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hay varias cositas que no podemos saltar, porque en el verso 16, dentro de este contexto, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Permanece es el verbo morar en el idioma griego. Habitar, como un tabernáculo, como cuando el Señor dice, yo moraré con él y conmigo, como haré tabernáculo, utilizando también una expresión del Antiguo Testamento. Entonces, aquí en el versículo 16, repito, Juan dice, nosotros hay una confirmación de que hemos conocido a Dios y somos salvos. Hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo sabemos que hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros? Porque nos hemos entregado a Jesucristo. Otros dicen, lo hemos aceptado, lo hemos recibido. Esta es la idea. Si usted dice, oh, yo amo a Dios, yo, ay, Diosito mío, pero si usted no se convierte a Cristo Jesús, no es cierto que ama a Dios. Su amor es una especie de cariño muy profundo, tal vez, un gran respeto, pero Dios quiere que usted cruce la línea de eso y realmente le ame. Él no le amó a usted diciéndole, yo te he creado y te quiero mucho. Él se sacrificó por usted, dando la vida de su hijo para que usted sea salvo. Si usted de verdad quiere amar a Dios de todo su corazón, debe creer, poner su fe en Cristo Jesús para la salvación de su alma. Si no lo hace porque está atado a sus ídolos, sus imágenes, su religión tradicional y le tiene más miedo al ser humano, sus parientes, sus amigos, que puede perder la relación con ellos o dinero, quien sepa. Bueno, Jesucristo dijo, el que ama a otros más que a mí no es digno de mí. No puede ser mi discípulo, por lo tanto no puede ser salvo. Su padre y su madre no le han creado, le han procreado. Son instrumentos que Dios ha usado para procrearle a usted, pero Dios es el creador suyo y a Dios es a quien usted un día va a darle cuentas de su vida. Y ahí no van a estar mamá, papá, el pastor, el sacerdote, el cura, la hermana, el diácono, no va a haber nadie que le pueda defender. Es usted y Dios. Seré yo y Dios. Entonces tiene que estar a cuentas con Dios. Y usted dice, sí, pero si yo me hago cristiano, bueno, déjeme decirle que usted no se puede hacer cristiano. Lo que usted debe hacer es confesar sus pecados a Dios, como le dije, y realmente recibir a Cristo, entregarse a Él, de verdad, pase lo que pase. Y si sus parientes y familiares y amigos o religión donde está, o iglesia hasta donde está, y lo desprecian, lo desechan, usted va a tener que tomar una decisión. ¿Dios o esas personas? ¿Dios o sus tradiciones? ¿Dios o su religión? Va a tener que tomar, mi amigo, amigo oyente, una decisión final. Porque si usted muere, o cuando Cristo venga, no hay excusa. Si usted dice, es que yo no quería que me desprecie mi familia, mis padres, mi cultura, mi país, mi nacionalidad, Dios le va a decir, apártate de mí al infierno, porque preferiste a ellos en vez de preferirme a mí. Yo soy tu creador, yo entregué a mi hijo para salvarte de esa condenación. Si hubiese habido otra forma de salvarte, yo te lo hubiese dicho. Si fuera a través de las obras, yo te lo hubiese dicho. Si hubiese sido a través de una tradición religiosa, yo te lo hubiese dicho. Si hubiese sido por amar mucho a tu papá y a tu mamá, a tus hermanos, yo te lo hubiese dicho. Pero es por entregar tu vida a Cristo y no lo hiciste. No lo hiciste porque tenías miedo. Entonces no permanecías conmigo. Por lo tanto, yo nunca permanecí en ti. Yo no te conozco. Mateo 7, 21 y 22 es uno de los versículos más trágicos de la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, hoy diríamos, ay Diosito, Dios, todas esas cosas que la gente dice, entrará en el reino de los cielos, sino, escuche esto, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí alguna gente se confunde diciendo, oh, hacer la voluntad de Dios es hacer buenas obras. Déjeme decirle que hacer la voluntad de Dios, Jesucristo dijo, es que crean en Él, en Cristo. De verdad, le entreguen su vida, lo prefieran por sobre toda persona y sobre toda cosa, sobre toda religión. Entonces sí permanece en Dios, pero Jesús dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el verso 22 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello con los enfermos, y el Señor les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco, al infierno, preparado para el demonio, sus ángeles, sus demonios, el diablo, todo eso. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Mire lo que hicieron para Dios. No importa, ellos no conocían a Dios. Se llenaban la boca hablando de Dios, pero no hicieron la voluntad de Dios, no lo conocieron, conocieron mucho acerca de Dios. Y Dios hasta en su misericordia, por amor a otros, pudo haber usado a esas personas, eso no garantiza que conocían a Dios. El que permanece en Dios, dice 1 Juan 16, dice acá, el que permanece en Dios. Acá está hablando de lo que en doctrina bíblica, en teología, se llama la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque cuando uno permanece en Dios, Dios permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué dice permanece? ¿Será que esto indica que hay una posibilidad de perder la salvación? No, lo que está diciendo aquí es que el que persevera, el que permanece en Dios, es la persona que en realidad sí nació de nuevo, se convirtió de verdad, no está convencido, está convertido. Es fácil convencer a una persona con el Evangelio porque suena beneficioso. El asunto es, ¿ha cambiado de vida? Y no digo ha hecho buenas obras para eso ganar la salvación, sino como fruto del nuevo nacimiento, la nueva criatura, tiene que mostrarse que hay una nueva criatura en realidad en esa vida. Y eso solamente se puede mostrar a través de que es una nueva criatura, tiene una nueva mentalidad, pero en realidad es porque el Espíritu Santo ha hecho eso, ha entrado en esa vida. Y déjeme decirle esto, cuando uno mira Mateo 7:21, uno puede pensar en el día de Pentecostés, porque hay personas que, amados hermanos, amigos nuestros, que de pronto dicen, hablo en lenguas, tuvo profecía, tuvo este don, tuvo el otro don. Bueno, mire Mateo 7:21. Aún con esas cosas hay personas que no son salvas. Entonces uno dice, pero ¿les dio el Espíritu Santo esto, lo otro? Bueno, a algunos sí, a otros no realmente, pero ante la presión de esos lugares que predican que eso debe ocurrir para salvación o como seguridad de la salvación, hay gente que they fake it, como decimos en inglés, lo imita y mire, a mí me lo han dicho varias personas. Pastor, yo tengo que confesar la verdad, ya se lo confesé a Dios, nomás le cuento a usted que una vez hice esto y lo otro, pero en realidad no lo tuve que hacer porque si no, no me dejaban en esa iglesia. Bueno, eso es una ofensa a Dios. Lo que el Espíritu Santo hace viene de Él sin ayuda de nosotros, ¿ok? Entonces, no confunda este texto del verso 16. La perseverancia de los santos, es decir, la perseverancia de los santos significa los redimidos por Cristo Jesús, no los que andan colgados en estatuas por ahí, usted tiene su celular. Acá habla de los escogidos de Dios, los salvados por Cristo Jesús. Cuando uno es nacido de nuevo, uno permanece, uno persevera. Así como los mártires, los apóstoles, perseveraron frente a la persecución. Si ellos perseveraron frente a la muerte, ¿cómo usted y yo no podemos perseverar frente a la crítica de nuestros amigos del trabajo o el desprecio de nuestros familiares que están aferrados a sus religiones idolátricas? ¿Cómo no podemos permanecer? ¿Cómo no podemos perseverar? Si no podemos, eso demuestra que aún no hemos creído en Cristo. Hemos creído en la cabeza intelectualmente, porque hay evidencia documentaria y la Biblia, pero no, obviamente aún no somos salvos. Aquí dice el que permanece en Dios, y dice Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios. Ve, no está permaneciendo en una religión inventada por un ser humano, no está permaneciendo en una ideología, una forma de vida, está permaneciendo en el mismo Dios. Y Dios permanece en él. Jesucristo dijo, mi Padre que me las dio, hablando de ovejas, como nosotros ovejas, mayores que todos, y escuche, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí está la seguridad del verdadero hijo e hija de Dios. Entonces, la perseverancia, el permanecer en Dios, y Dios permanece en uno, porque realmente ha nacido de nuevo. Si usted es un papá o una mamá, sus hijos son sus hijos. Un análisis, un estudio de sangre puede verificar que son hijos biológicos suyos. Entonces, aunque otros digan no lo son o no se parecen a usted, y no tienen los rasgos tan similares, no importa. Un análisis de sangre dice, este es mi hijo, se acabó, punto, no hay discusión, cerrado el caso. En este caso es igual, cuando uno de verdad se ha convertido a Cristo Jesús, no lo va a estar forzando por medio de obras externas y hace aparentar que es así o porque tiene ciertos talentos y hasta algún que otro don. Yo sé que Dios da dones, el Espíritu Santo da dones a sus hijos, pero mire que hay muchas cosas que son no muy difíciles de falsificar. y la gente aplaude y dice amén y todo lo que usted quiera. La Biblia dice directamente, como Mateo 7, 21, 22, no es tan difícil falsificar ciertas cosas, ¿ok? Entonces aquí el punto es, en el verso 16 dice, hay una prueba, en otras palabras, de que usted es salvo, de que es un hijo o una hija de Dios. ¿Y cuál es? Permanece en Dios, persevera. Y eso incluye la idea de obedece. Y mire lo que dice el verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué dice perfeccionado? Porque es un proceso. Una persona entrega su vida a Cristo, es cristiana, y automáticamente no cambió todo. Yo desearía que hubiese sido así en mi vida. Yo conozco a Cristo hace más de 50 años ya, y todavía sigue perfeccionándome. Pero dice el verso 17 en 1 Juan 4, que estoy leyendo, en esto, así que ponga atención porque ahí está la clave, lo que le va a decir. En esto se ha perfeccionado el amor, ¿cuál amor? El amor de Dios, en nosotros, para que tengamos, observe, confianza en el día del juicio. ¿Quién le ha dicho a usted que no podemos tener seguridad de la salvación cuando la Biblia nos está diciendo que debemos tener seguridad de nuestra salvación? El verso 17 le está diciendo, apúntelo, 1 Juan 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, cuando llegue el día del juicio no vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque tenemos confianza. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No está diciendo ahora somos Dios, como Él es. No, está diciendo que el amor se va perfeccionando en todas sus relaciones en nosotros. El amor mora en nosotros, pero va avanzando, va progresando, hasta que se va consumando, es decir, cada vez mejor. Y por eso pasamos pruebas y tribulaciones con la gente y con este y con el otro. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro y otros textos que es la prueba de nuestra fe, produce paciencia y todas las demás cosas. Entonces, dice, para que tengamos confianza. La palabra en griego es paresian, que significa audacia, santa audacia, ¿verdad? Que es opuesto al miedo, esto es valentía. Pero es una valentía producida porque sabemos que Dios está en nosotros, ¿ok? Entonces, aquí es donde se perfecciona el amor. Dios está morando en nosotros, nosotros moramos en Él, pertenecemos a Él. Como resultado, tenemos confianza. ¿Qué pasa si usted, se acuerda cuando usted era una niña, un niño, o si usted tiene hijos? ¿Qué hace un niño cuando tiene miedo? Una vez que apareció papá, uno pierde el miedo. Yo recuerdo, ¿verdad?, unos niños que me agarraron una vez ahí en el barrio cuando yo era muy pequeñito, creo que tenía 6, 7 años. Y no podía defenderme, estos otros grandulones, ¿verdad? Como dicen por ahí, adolescentes, se aprovechaban de querer pegarle a un pequeño niño. Pero cuando yo caminaba por la calle con mi papá al lado, no me importaba que ellos estuvieran ahí. Tenía una sensación tan hermosa de seguridad, que quería que mi papá estuviera conmigo en todas partes. Bueno, mi papá no podía ir conmigo a todas partes porque tenía que trabajar, pero Dios está conmigo en todas partes, ¿ve? Entonces, en el día del juicio, nosotros sabemos quién es el juez, ya lo conocemos, y es nuestro papá, y Jesús nuestro hermano mayor, como dice la Biblia. Entonces, el fundamento de nuestra confianza como cristianos es que nosotros somos de Dios, somos de Él, no por méritos u obras nuestras. Él nos adoptó como sus hijos porque tuvimos de Él el arrepentimiento y la humildad de venir a Él y confiar en lo que Él hizo por nosotros en su muerte y su resurrección. Entonces, así como Él es, como Cristo es, también somos nosotros en este mundo. La idea es que Él no nos va a condenar en aquel día. Son como Él. ¿Qué quiere decir esto? En 1 Juan 3, 14 dice que somos justos como Él es justo. No está diciendo somos perfectos. Cristo es justo en todo. Esa es su naturaleza. Él es amor, Él es justo. Pero todos los que pertenecemos a Él por la adopción en Cristo Jesús, por nuestra salvación, al estar unidos a Él y ser adoptados por Dios, no tenemos nada que temer cuando llegue ese día de juicio. Por eso el siguiente texto dice, en el amor no hay temor. temor a qué, a ese juicio final, sino que el perfecto amor, el amor maduro, el amor completo, ya está seguro de la salvación, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Ya no tengo más tiempo en este programa de hoy, pero voy a retomar ese texto. Si el Señor nos permite, Dios nos permite el jueves que viene, vamos a hablar acerca de este tema. Porque muchas religiones, inclusive dentro de la religión cristiana, en muchas iglesias, se enseña que no hay seguridad en la salvación. Y eso produce mucho temor al día del juicio, al día de la muerte. Y eso es un mal servicio de esas personas a Dios. Porque están en contra de lo que Dios está diciendo en su palabra. Y en algunos casos eso se hace para retener esas personas en esa denominación o religión o iglesia por motivos pecaminosos. Pero en otros casos se hace por ignorancia. Entonces vamos a hablar de esto, si Dios permite, el jueves. Mañana nos encontramos aquí en Preguntas, Respuestas y Temas de Interés. Que el Señor les bendiga. Les amamos mucho. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.